¿Cuál es más o menos, para empezar, el panorama del sarampión en toda la región, en toda América Latina?
Bueno, como bien vos decías, el sarampión había sido declarado eliminado de nuestra región en el 2016. El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, pero por suerte es prevenible por vacuna, con una vacuna muy efectiva, con lo cual si uno tiene buenas coberturas de vacunación, no tendría por qué tener casos de sarampión.
Bien.
La región era la única región del mundo declarada libre de sarampión y en 2017 empezó un brote de sarampión en Venezuela, ¿sí? Venezuela está con problemas de bajas coberturas de vacunación. Esto implicó un brote en Venezuela muy grande, con circulación sostenida. Venezuela también se está declarando endémico. Cuando pasa más de un año de circulación viral, pierde la certificación de libre de la enfermedad, entonces ya no estamos más con sarampión eliminado en la región. Y a raíz de este brote en Venezuela, también se movió el brote para Brasil, principalmente los casos más cantidad de casos se dan en las zonas de la Amazonia y demás cercanas a Venezuela. Colombia también tiene circulación, y bueno, entonces estamos ahora ante esta situación. Tenemos varios países de la región que tenemos casos importados como Argentina y algunos países con circulación endémica con muchos casos, como vos decías. Brasil tiene más de 20.000 casos sospechosos, 10.000 confirmados, pero más de 20.000 sospechosos, así que
Claro.
están con un brote muy grande.
¿Puede contarnos acerca de las características más sobresalientes del sarampión? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite?
Sí, el sarampión es una enfermedad de las que se llaman exantemáticas. ¿Qué es exantemática? Que son enfermedades virales, es un virus que lo que da característicos es fiebre, ¿sí? Y rayo o como un sarpullido, por así decirlo, ¿no? Que puede dar conjuntivitis, catarros y demás, pero el problema es que puede traer complicaciones como neumonías, complicaciones como encefalitis, complicaciones como algunas pérdidas, algunos daños neurológicos, incluso hasta 10 años después de haber tenido sarampión, y incluso puede ser una enfermedad grave y mortal, principalmente en los menores de un año, que encima no los podemos vacunar porque la vacuna está indicada recién a partir del año, ¿sí? Y en aquellos inmunodeprimidos o con factores de riesgo, desnutridos, ¿sí? Hacen enfermedad más grave. Por eso es tan importante la vacunación de la población, ¿sí? El sarampión es un caso muy claro de lo que se llama protección de rebaño. Esto que es que yo me vacuno no solo por mí, sino que vacunándome a mí, protejo al resto de la población. Si nosotros tenemos unas coberturas de vacunación del 95% o más, o sea que el 95% de la población está vacunada, el sarampión no encuentra nicho para hacer brote y para entrar. Entonces, aquellas personas que por alguna inmunodeficiencia o demás no se pueden vacunar, no tienen riesgo de contraerlo, ¿no?
Claro, y doctora, vos decías a partir del año se pueden vacunar los chicos. ¿Hay refuerzos? ¿Cuándo uno, en el caso
La
de...
vacuna, sí, la vacuna está en el calendario del año de edad, en realidad en situación de brote, por ejemplo, en aquellos que vayan a viajar a situaciones, a lugares endémicos como Brasil, se da una dosis de más, digamos, a partir de los 6 meses, pero no se considera como válida porque no, la respuesta no es óptima. Entonces, sí se puede dar entre los 6 y 12 meses cuando hay situación de brote o cuando vas a viajar a un área endémica.
No
Si
importa la
no, en el
edad en
calendario,
ese caso, no importa la edad.
mayor de 6 meses, entre 6 meses y 12 meses la puedes dar a partir de los 6 meses, digamos, ¿no? Y después, nosotros la tenemos en el calendario al año de edad, los chicos entre 1 y 4 años tienen que tener una dosis de vacuna, ¿sí? Y todos los mayores de 5 años, todos, incluyéndonos a nosotros como adultos, tenemos que tener 2 dosis certificadas de la vacuna. La
Bien.
vacuna, por ser, es una vacuna muy efectiva, que con 2 dosis tiene una efectividad, una eficacia de casi el 99%, con lo cual estamos muy protegidos de no contraer sarampión.
Bien. Doctora, aquellas personas que estén analizando viajar, por ejemplo, a Brasil para ver los partidos de fútbol de la Copa América, ¿qué precaución particular deben tener, más allá de la vacunación, ¿no?
Sí, en realidad, por un lado es la vacunación, digamos, o sea, vos tenés que tener tus dos dosis de vacuna de sarampión, no por viajar a Brasil, sino por vivir en Argentina, ¿no? Entonces, tener nuestras vacunas al día en lo que es esquema antitetánico, que muchas veces nos olvidamos de que cada 10 años tenemos que tener un refuerzo. Hepatitis B es otra de las vacunas que tenemos que tener, independientemente si viajamos o no. Y la de sarampión rubiola, las dos dosis, ¿sí?
Perdón,
Eso lo tenemos que tener sí o sí.
allí le hago una consulta. En el caso de aquellas personas que no saben si tienen o no la vacuna del sarampión y quieren viajar a Brasil, ¿qué tienen que hacer? ¿Tienen que ir y ponérsela por las dudas?
Exactamente, no hay ningún problema con tener una dosis extra de vacuna de sarampión rubiola. No tiene ningún tipo de contraindicación, ni efecto adverso, ni nada. Entonces, si uno no tiene el carnet, no tiene el registro, puede ir a cualquier vacunatorio público y se le aplica la dosis extra de vacuna. Y después otro tema que hay en... Sí, decimos.
No, si tenés idea, doctora, de qué precio más o menos tiene una vacuna de estas características.
No lo sé, pero en los vacunatorios públicos es una vacuna que está cubierta por el Estado, digamos. Uno puede ir al vacunatorio público y
Son gratis.
aplicarse la vacuna.
Se supone que son gratis,
Exactamente.
entonces, bien.
Exactamente, exactamente. Y bueno, y después para viajar a Brasil específicamente, las 6 ciudades que son sede de Copa América tienen indicación de vacunación con fiebre amarilla para todos los que vayan,
Claro.
10 días antes de viajar,
Ah,
¿sí?
eso, 10 días antes de viajar.
10 días antes. Todas las vacunas necesitan ponerse porque uno se la pone y tarda un poco en hacer la respuesta inmunológica, los anticuerpos.
Claro.
Entonces, entre 10 y 14 días necesitamos para que nuestro cuerpo responda a esa vacuna.
Doctora, y
Y otra cosa importante, sí, es que fuera de las vacunación, si hay dengue, si hay zika, si hay chikungunya, o sea, llevar repelentes, usar repelentes, y después todos los cuidados para las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? O sea, el uso de preservativos, principalmente en estas situaciones.
Doctora, en el caso de contraer el sarampión, ¿cómo es el tratamiento?
No tiene un tratamiento específico, no es que hay un antiviral o un antibiótico que uno pueda dar, ¿sí? El tratamiento es de los síntomas principalmente. No tiene un tratamiento específico. Uno tiene que consultar rápido porque llega a tener sarampión y es muy importante hacer todo lo que se llama el bloqueo de todas las personas que hayan estado en contacto. Entonces, si vuelven de Brasil con fiebre y con sarpullido o exantema, es muy importante la consulta precoz, ¿sí? Para hacer el diagnóstico.
Y
Pero
generalmente,
esperemos que no,
¿y
que
cómo es?
vayan vacunados.
Claro, ¿y cómo es el tratamiento, doctora, cuando se da esta enfermedad y si es distinto, por ejemplo, en niños que en adultos?
No, no es eso, es según los síntomas,
Bien,
digamos, no hay
bien,
un
bien, bien,
tratamiento, es
perfecto,
según
bien.
los síntomas y después uno va viendo las complicaciones, y si va a haber complicaciones,
Claro.
qué sé yo, si hay neumonías o demás, uno irá tratando las complicaciones.
Bien. Bien, perfecto. Bueno, Flor, ¿te queda alguna otra
Sí,
consulta?
preguntarle, ya que usted está trabajando, doctora, como vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología. Llegan varias preguntas de los oyentes, sobre todo relacionadas con la falta de algunas vacunas, como por ejemplo en Córdoba, la vacuna para la meningitis. Nos escribe Estela y nos dice, en Córdoba está en falta la vacuna contra la meningitis para bebés de 3 meses, no la consigo en ningún lado y hace ya más de un mes que la estoy buscando. ¿Pueden consultarle a la doctora cuál es el motivo?
Bueno, sí, ese es un tema que ya venimos avisando, poniendo en agenda hace varios meses. Nosotros incluso hemos sacado un comunicado, no solo nosotros, sino la Sociedad de Pediatría, varias sociedades científicas se han expresado y han pedido, no sé la palabra de explicaciones, pero sí qué es lo que está pasando al Ministerio. El Ministerio reconoció estas faltas de vacunas y le adjudica distintos motivos, entre ellos la falta de presupuesto, algunas dificultades operativas, algunas dificultades para sacar de la aduana. La verdad que es una situación grave porque la discontinuidad de vacunas que se está dando en distintos tipos de vacunas, no siempre es la misma, meningitis justo es una que sí faltó durante mucho tiempo y está en falta, genera lo que se llama oportunidades perdidas, o sea, la gente concurre y no recibe la dosis que necesita, genera desconfianza y descreimiento en los esquemas. Esto es un problema porque hace que las coberturas bajen, así que esperamos. Ya se han pedido al Ministerio que haya una pronta resolución de este tema, pero no podemos responderle cuándo es que se va a normalizar la situación. No lo sabemos nosotros.
Bien. Doctora, también hay algunos casos de tos convulsa. Últimamente, esta mañana veíamos un título que hay muchos casos. ¿Qué precauciones hay que tomar y qué, si hay vacuna disponible específica para esa enfermedad?
Sí, la tos convulsa se llama también coqueluche. Nosotros tenemos coqueluche todos los años. Hay tos convulsa, hay años de brote, periodos más importantes. El último fue en el 2011. Por suerte ya no hemos tenido más brotes. La vacuna contra la coqueluche está incluida en el calendario y se da a los 2, a los 4 y a los 6 meses, a los 18 meses y a los 6 años de edad. A los adolescentes, a los 11 años de edad, viene junto con la vacuna antitetánica. Por ahí, por eso, a veces no sabemos que no las estamos poniendo. Entonces, los adolescentes, la vacuna de los 11 años es la de coqueluche. Y muy importante, las embarazadas, porque los bebés menores de 6 meses no están protegidos. Entonces, la vacunación con la vacuna de la coqueluche en embarazada a partir de la semana 20 es la herramienta para que los bebés estén protegidos.
Bien. Hay algunas consultas de oyentes acá. Isabel nos dice, desde Mar del Plata, pregunto, tuve sarampión a los 7 años, ahora tengo 80. ¿Puede volver a repetirse la enfermedad?
No, los nacidos, las personas nacidas antes de 1965 se considera que son inmunes, así que si tiene 80 años ella ya no se considera estar en riesgo. Pero igualmente los menores de esa edad, es muy difícil a veces hacer el diagnóstico clínico de sarampión, con lo cual si nació antes de 1965, con el antecedente clínico no alcanza. Necesitamos o que tenga un laboratorio que diga que lo tuvo o las dos dosis de vacuna.
Bien, también Nancy nos dice, buen día, a los 16 años de un adolescente, ¿qué vacuna corresponde?
Y ahí hay que ver qué es lo que tiene. En realidad, a los 16 años ya no es más una edad específica de vacunación, sino que le correspondían a los 11, y si a los 11 no se completó sus esquemas, hay que completarles con la antitetánica, esta de coqueluche que les contaba. Hay que ver cómo tiene la vacunación de sarampión y rubiola, ¿sí? Entonces hay que ver ese esquema cómo está, que si está incompleto, como el de cualquier adulto, hay que completarlo.
Bien, también Darío de San Martín Mendoza, las consultas son bastante parecidas, ¿no? Dice, es necesario vacunarse cuando ya hemos sido inmunizados desde niños, porque he escuchado que los adultos también deben vacunarse contra el sarampión. Neda también dice, ¿sirve la vacuna de sarampión para los grandes? Y Carlos, buen día, si uno tuvo el sarampión de chico, ¿está inmunizado o debe vacunarse otra vez, aunque ya haya tenido la enfermedad?
Bueno, un poquito, sí, resumiendo eso, si nosotros tenemos acreditado en el carnet de chicos las dos dosis de vacunas con sarampión, ya no es necesario revacunarnos, ¿sí? El problema es que la mayoría de los adultos no tienen ese carnet. Con el solo pensar que lo tuve no alcanza, necesito tenerlo documentado. Claro. Lo mismo que si les parece que han tenido la enfermedad, se confunden muchos y a veces no ha sido sarampión, ha sido otra, con lo cual para decir que estamos protegidos es o las dos dosis de vacunas certificadas en el carnet o un laboratorio que diga que sí que tuvimos sarampión.
Claro,
y si sirve la vacuna en el adulto, por supuesto.
Claro, claro. Y esto también lo tenemos que tener en cuenta los que, por ejemplo, no vayamos a viajar o ir a otro país en situación de riesgo. Es para estar aquí en la Argentina, como lo dijiste.
Exactamente, es para que no se reintegra, para que no se reintroduzca. Nosotros pensá que en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, hay muchos brotes, pero también hay muchos casos y los viajes son constantes de nosotros para allá y de los turistas para acá, con lo cual necesitamos sí o sí todos tener las dos dosis de vacunas para que no se reintroduzca en Argentina como estaba pasando en Brasil o en Venezuela.
Doctora, Cecilia, un oyente nos dice, buen día, para tener una mirada más amplia, sería bueno que consulten a profesionales que dicen por qué de no a la vacunación. Sería más fácil optar. Bueno, aprovechamos y te preguntamos a vos, doctora, porque imaginamos que conoces los argumentos de algunos que sostienen por qué no hay que vacunarse, bien digo. Por favor, coméntanos, hacenos una reflexión al respecto.
Bueno, las causas de no vacunación, digamos que son muchas, no es que hay una sola forma de pensar en los movimientos antivacunas, ¿no? Hay un problema grande y es la información falsa que se difunde, ¿sí? O sea, muchos de estos conocimientos se basan, o estas opiniones, en informaciones que no son verdaderas en relaciones de las vacunas con distintos tipos de enfermedades o eventos adversos, que está demostrado que no son y que no existen. Entonces ese es un problema. Y después hay distintas causas de personas que no les gusta ponerse varias vacunas juntas, hay personas que tienen miedo a los efectos adversos, hay personas que piensan que no son eficaces. Entonces con cada uno de esos grupos hay que trabajar de distinta manera según cuál es el motivo. Pero lo que sí es común es que hay mucha información que no es correcta y que es falsa. Incluso ya se está trabajando en eso para evitar la difusión de ese tipo de información.
Bien. Bueno, doctora Analía Rearte. Ah, pues tenés otra más, Flor.
Sí, pues siguen entrando un montón de... ¿Tenés tiempito, doctora, para contestar dos últimas preguntas? ¿Podrían informar o preguntarle a la doctora que está hablando sobre las vacunas? Soy Beatriz de San Francisco, en Córdoba. Están en falta aquí las vacunas contra la neumonía en la asistencia municipal y en el hospital regional Iturraspe. ¿Cuándo las enviarían? Yo me fui a colocar y no la tienen y no saben cuándo llega. Está hablando entonces de las vacunas contra la neumonía en el interior, ¿no? En San Francisco, Córdoba.
Bueno, sí, es un poquito lo que estábamos diciendo. Nosotros no sabemos particularmente las faltantes en cada uno de los lugares. Eso tienen que averiguar con su municipio o con su provincia. Pero es un poco esto que hablamos, de que sí ha habido faltantes de algunas vacunas y cuándo se van a reconstituir, digamos, y demás, depende de nación y de cada municipio. No le puedo decir yo específicamente en su lugar cuando volverán las vacunas.
¿Los faltantes se dan porque no ingresan al país por alguna cuestión, por los laboratorios o porque Nación no ha pedido partidas de vacunas? ¿Por qué se dan los faltantes?
Es un poco de todo, es lo que estábamos diciendo. Desde el Ministerio dieron todas estas explicaciones, ¿no? Que es como un poco de todo y bueno, es lo que habíamos hablado antes, que dificultades en el presupuesto, en la adjudicación por algunos problemas logísticos, sí, en las compras de parte del ministerio, así que bueno, eso es algo que tiene que resolver el Ministerio de Salud.
Uh-huh. Última pregunta, Ana. Tuve sarampión de chica, pero no tengo el carnet. ¿Cómo hago? Y de hecho dice, no sé el resto de las vacunas. Bueno, yo me siento identificada con Ana. Yo ni sé dónde está mi carnet de vacunas. No, claro. No sé qué vacunas tengo puestas o no, salvo las que recuerdo que de grande me tuve que poner. Pero las otras, ¿cómo hacemos?
Y eso, hay que concurrir a un vacunatorio y si no hay recuerdos o no se tiene registro, se reinician algunos esquemas. No es que te tenés que poner todo, pero hay que hacer el esquema antitetánico, el esquema de sarampión rubiola, básicamente, y el esquema de hepatitis B para adultos, y ahí ya se da un registro para que no se vuelva a perder, digamos. Pero que vayan, que concurran a un vacunatorio, y si no tienen registro, que es lo que le pasa a muchos adultos, se reinician algunos esquemas abreviados, no es que hay que poner todas las dosis, claro, que uno se puso de chico.
Doctora Analía Rearte, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, muchas gracias por este contacto con Radio María. Que tengas buen día, doctora, gracias.
No, gracias a ustedes, hasta luego.
Chao, hasta luego.